con su comitiva, con la cápsula de seguridad, el ministro Luis Cordero, ingresan raudamente los vehículos hacia el interior del inmueble, y según los antecedentes que hemos podido recopilar, es que ellos se apartan una vez que llegan y se reúnen efectivamente con todo el equipo de seguridad rodeando al ministro, pero se reúnen los hijos solamente con el ministro Cordero, y lo que se conversó allí sigue siendo secreto. Precisar que en unos minutos más se espera que hable en la capital regional el ministro Luis Cordero y entregue mayores antecedentes respecto a esta reunión a puertas cerradas. Lo que pudimos apreciar es que los hijos, principalmente Manuel León, que es el hijo mayor, estaba bastante molesto, enojado, porque decía que era inconcebible que el gobierno no haya presentado esta querella invocando la ley antiterrorista, una situación que también los gremios y los parlamentarios de la zona no entienden.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Agregar, Nibando, yo creo, a ver, eso es un desastre. La política de Estado en la zona ha sido un desastre. Tenemos más de 20, mire, escucha esta cifra, más de 23 mil millones de pesos se han gastado en 56 renovaciones de estado de excepción. O sea, una zona con un estado de excepción especial. Más de 1,000 funcionarios policiales, del ejército, han pasado por la región, por la macro zona sur, y eso incluye la región de Araucanía y la provincia de Arauco. Y esto no cambia, no ha cambiado desde el punto de vista. Pero sí quiero decir algo que, aun cuando lo atendiese, que era el riesgo político, porque aquí usted sabe que todo esto se ve desde el punto de vista político, aun cuando el ministro lo pudieran atender desde un portón, yo creo que es válido que un ministro de Estado quiera ver a la cara y dar una explicación, aunque la explicación nosotros mismos en estos micrófonos la cuestionemos, pero yo creo que es válido que un ministro viaje y que dé la cara, aunque el riesgo era que lo atendieran desde el Néstor, portón.
Además, una señal.
Es una señal.
Y dos, si no hubiese ido, ¿cuál habría sido el reclamo? Que no fue.
Pero yo me quiero quedar con el punto de ir, aunque eso pueda tener un costo político en época de elecciones, que la familia no lo hubiese recibido. Yo creo que es bueno que miren a los ojos también a esas víctimas que son los familiares de este trabajador.
Y parlamentarios de oposición y agricultores criticaron al gobierno por no activar la ley antiterrorista tras lo ocurrido en la Araucanía.
Aseguran que existe un cálculo político de la moneda en un contexto electoral. Danilo Ormeño con los detalles.
Siguen los cuestionamientos hacia el gobierno luego que decidiera no aplicar la ley antiterrorista, sino solo presentar una querella por asociación criminal con homicidio calificado tras la muerte de un trabajador de la CMPC emboscado en la comuna de Victoria. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, explicó que la invocación de la ley antiterrorista se zanjará conforme avance la investigación penal, responsabilidad a cargo del Ministerio Público.
Las razones por las cuales no hemos utilizado la ley antiterrorista todavía son con antecedentes complementarios que nosotros necesitamos disponer. Hay algunos que están en la investigación y que si nosotros nos querelláramos, revelaríamos como antecedentes.
Esto generó rechazo en gremios de la zona. Fue el caso del presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Navillán, quien aseguró a la radio que debe invocarse la ley para desplegar más recursos que permitan dar con los autores de estos atentados.
Es lamentable que el gobierno no haya invocado la ley antiterrorista, siendo que esta ley precisamente es para poder combatir los actos terroristas. Recordar que el asesinato de don Manuel finalmente es para causar terror. Sin duda que se demuestra una organización en el acribillamiento.
Críticas a las que también se sumó la oposición, el diputado de la UDI por la Araucanía, Henry Leal, acusó un cálculo político del gobierno en un año electoral.
No hay ninguna justificación, ministro Cordero. Querellese por ley antiterrorista, es lo que le corresponde, su deber, es su obligación, es su responsabilidad. Usted no puede estar incumpliendo la ley que está vigente, debe darle ejecución.
Mientras que el diputado de Amarillos, también por la Araucanía, Andrés Joanet, responsabilizó directamente al presidente Gabriel Boric de la seguidilla de hechos de violencia en el sur del país.
El primer responsable de que el terrorismo actúe en total impunidad es el gobierno y fundamentalmente el presidente Gabriel Boric. El ejército, por ejemplo, tiene que actuar. El ejército no tiene la mano amarrada. El ejército no se ha gastado una vaina acá.
En medio de las presiones, el Ejecutivo ha insistido que la calificación de los delitos depende de la Fiscalía, por lo que no ha descartado cambiar el rumbo de la querella, considerando que este último atentado fue reconocido por La Moneda como un acto para infundir terror.
Y contratistas forestales emplazaron al gobierno para que invoque la ley antiterrorista tras el asesinato del vigilante forestal en Victoria. La CORMA dijo entender que las querellas no son declaraciones políticas, pero aseguró que la ciudadanía siente que aumentan las situaciones que generan terror.
Mientras que la diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, dijo que el crimen se aleja de reivindicaciones políticas. Amparo Montoya, desde Radio Bio Bio en Temuco, tiene más detalles.
Disgusto hay en la Araucanía por la decisión del gobierno de no querellarse invocando la ley antiterrorista tras el asesinato del patrullero forestal el fin de semana en Victoria. En las últimas horas, el Ejecutivo confirmó que presentó la acción legal por asociación criminal con homicidio calificado, algo que para los gremios no es suficiente y por lo mismo llamaron a las autoridades a reconsiderar esta situación. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, dijo que el gobierno es el único que no coincide en que el asesinato del trabajador se trató de un acto terrorista. Por lo mismo, emplazó al Ejecutivo a querellarse invocando la ley antiterrorista.
Cuando todos coincidimos en que el cruel asesinato de Manuel León, trabajador forestal en la comuna de Victoria, corresponde a un acto terrorista, los únicos que no coinciden con ese diagnóstico son las autoridades del gobierno central. Creemos que hay una ley que debería aplicarse, hubo trabajo legislativo y está a disposición de los jueces, pero el gobierno no lo considera así.
El presidente de la Corporación Chilena de la Madera, la CORMA, Rodrigo Ryan, señaló que como gremio entienden que las querellas no son una declaración política, pero aseguró que la ciudadanía siente que están aumentando las situaciones que generan terror.
Entendemos y no nos perdemos en ningún minuto en que las querellas no son declaraciones políticas, pero más allá de los aspectos jurídicos, la población sí siente que van en aumento estas situaciones que generan terror. Lo que esperamos como sector es lo mismo que esperan los familiares de las víctimas, sus vecinos, sus compañeros de trabajo y la ciudadanía en general, y es que se realice una investigación acuciosa y efectiva.
También se pronunció la diputada del Frente Amplio en la zona, Erika Ñanco, indicando que el asesinato del trabajador se aleja de cualquier reivindicación política y que se vincula al crimen organizado.
Yo alejaría cualquier tipo de reivindicación política en este tipo de acciones. Yo más bien las vinculo directamente con el crimen organizado y creo que desde esa vereda es que el Ministerio de Seguridad debe tomar acciones directas y concretas.
En tanto, gremios manifestaron su preocupación por este hecho y afirman que la violencia se instaló en la zona y en todo el país, llamando al presidente Gabriel Boric a dejar un legado en materia de seguridad. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y la Corte Suprema de Colombia rechazó la solicitud de la justicia venezolana que buscaba extraditar hacia su territorio a Luis Alfredo Carrillo Ortiz, criminal vinculado al homicidio del exteniente Ronald Ojeda, dejando el camino libre a nuestro país para una pronta extradición que debe ser aprobada por el presidente de la República Colombiana, Luis Petro.
Desde el Parlamento valoraron el dictamen del máximo tribunal colombiano. En tanto, la defensa de la familia de Ojeda espera se conceda pronto el traslado para evitar así cualquier tipo de impunidad. Carlos Godoy con más detalles.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia rechazó la solicitud de extradición presentada por Venezuela contra Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho, vinculado por su presunta participación en el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, favoreciendo a nuestro país en su pretensión. Tras un extenso análisis sobre tratados de extradición en casos donde dos países solicitan a una misma persona y los acuerdos suscritos con Venezuela y Chile, el máximo tribunal colombiano concluyó que los delitos imputados ocurrieron en territorio chileno, por lo que la prioridad es el traslado a los tribunales nacionales. El Gocho fue detenido en febrero en Bocayá, Colombia, poco después de que Chile solicitara su captura preventiva con fines de extradición. De acuerdo con la Fiscalía ECO, el detenido formaría parte de la facción Los Piratas de Aragua, participando en la ocupación de la Toma Santa Marta de Maipú, donde fue hallado el cuerpo de Ojeda. El diputado UDI Juan Manuel Fuensalida valoró la resolución y recordó que se sospecha de la participación del régimen venezolano en el crimen.
Se presume que hasta el gobierno venezolano estuvo involucrado involucrado en este tema. Por lo tanto, creo que los tribunales colombianos están tomando una decisión que es la correcta, de manera de poder terminar extraditándolo a Chile.
El abogado de la familia del exteniente Juan Carlos Manríquez valoró el fallo, pero advirtió que la decisión final queda en manos del presidente Gustavo Petro, por lo que espera una resolución favorable al respecto.
Esperamos que esa sea concedida, porque hoy, conforme al derecho internacional, solo hay una alternativa. Esa persona es enviada a Chile o se queda en Colombia, con riesgo inminente de fuga si no se la asegura, lo cual causaría impunidad.
Guillermo Holzman, analista internacional de la Universidad de Talca, señaló que la decisión de la Corte Suprema de Colombia se ajusta a los tratados vigentes con Chile, al derecho penal internacional y a la gravedad del delito, y que se aplicó correctamente la normativa bilateral, lo que respalda la negativa a extraditar a El Gocho a Venezuela.
Conforme a la gravedad del delito, se le da preferencia al delito de mayor gravedad que cometido en suelo chileno, a poseer los mayores antecedentes probatorios para poder asegurar de que es ahí donde se requiere que se haga justicia.
Con esta negativa a la extradición hacia Venezuela, se espera que dentro de los próximos días pueda haber una resolución favorable del gobierno colombiano para traer a Carrillo a territorio nacional a enfrentar la justicia.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hola, soy Fabiola Pineda, doctora en Ciencias de la Ingeniería, mención Ciencia e Ingeniería de los Materiales y académica del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde aportamos con soluciones innovadoras para crear nuevos materiales que contribuyan al desarrollo de la industria de la energía solar. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
¿Aún no conocen VitalCan? No pierdas la oportunidad y ve a buscar alguna o varias de las oportunidades que VitalCan tiene para ofrecerle a tu mascota. Alimentos seco y húmedos de diferentes calidades y proteínas para todas las etapas de la vida y necesidades específicas. Arenas sanitarias de excelente calidad para el aseo de nuestros gatitos. Y una gran variedad de accesorios y juguetes de diseño exclusivo que hacen que el juego y cuidado sean posible. VitalCan, empresa líder dedicada al Pet Wellness.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Aramco Fleet es el nuevo servicio que mueve tu flota con la última tecnología en combustible, Aramco Pro Force Diesel. Visita nuestras estaciones de servicio y maximiza la eficiencia de tu motor. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcoestaciones.cl para más detalles sobre el servicio Aramco Fleet.
¿Y si pudieras generar tu propia energía y pagar menos en tu cuenta de la luz? Con Tecnored, instala paneles solares, inversores y baterías ahorrando desde hoy. Fácil, eficiente y sustentable. Compra en tienda tecnored.cl o en sucursales. Tecnored, 30 años dando al mundo la mejor energía.
La radio alerta y oportuna.
Consternación existe en Coronel por la muerte de un adolescente tras recibir un disparo en la cabeza en plena calle. El menor se encontraba con un amigo cuando fue atacado por un motociclista que huyó del lugar.
Horas más tarde, y en un hecho que no posee relación, un hombre recibió un balazo en el tórax, el que se mantiene con un estado de gravedad en Concepción. José Manuel Lagos nos informa.
Un menor de 16 años, identificado con sus iniciales DAPR, fue asesinado en plena calle en la población Gabriela Mistral de Coronel. La víctima se encontraba con un amigo frente a una plaza, donde según antecedentes preliminares habría recibido un disparo de un motociclista, el que huyó en dirección desconocida. El menor fue baleado en la cabeza, dijo la fiscal Carolina Somorrostro, quien instruyó diligencias al equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público y a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.
Que un adolescente en este lugar habría fallecido producto de un impacto balístico, en este caso en su zona occipital, con aparentemente con salida de proyectil. Se están realizando numerosas diligencias en el lugar, estamos revisando registros de cámaras, empadronando testigos, bueno, y además del trabajo propio, cierto, del sitio del suceso.
Vecinas del sector manifestaron su inseguridad por la brutalidad del crimen, puesto que el cuerpo del menor quedó a la vista de los peatones que pasaban por el sector en medio del regreso a casa.
Bueno, acá en el fondo de la Gabriela no se veía esto acá. Esto de que me hayan matado a alguien, y menos un menor de edad. No, no es de acá, no la conocemos. Por lo que escuché a los vecinos, dijeron dos, pero yo no escuché disparo.
No vamos a tener seguridad para salir ni siquiera a comprar. Con algo que pasó así, ya no se siente seguro uno ni en su propia casa.
En otro hecho de sangre en Coronel, cerca de la medianoche de este martes, un hombre de 34 años fue golpeado y baleado en el pecho al interior de una casa ocupa en el sector de Los Rojas. La víctima permanece grave en Concepción. Por lo anterior, el alcalde Boris Chamorro pidió mayor presencia del Estado en una comuna que se encuentra bajo el plan Calles Sin Violencia.
Algo está pasando. Falta la presencia de la Seremi. A la fecha y a la hora todavía no tenemos ninguna preocupación de parte de la Seremi de Seguridad Pública. Esperamos que se despliegue el Estado de Chile.
El menor asesinado tenía antecedentes policiales, incluso una cautelar de arresto domiciliario nocturno por el delito de receptación en Coronel, mientras que el adulto de 34 años se contaba con una orden vigente de detención por infracción a la ley de drogas. La víctima optó por no denunciar y el caso lo indaga el Laboratorio de Criminalística de Carabineros y el OS-9 de la Policía Uniformada. En ambos hechos, con armas de fuego, no hay detenidos.
La PDI y el Ministerio Público dieron cuenta de un mega operativo realizado en la villa Alto Aconcagua de los Andes, donde se detuvo a 21 personas, 19 chilenos y 3 venezolanos en situación irregular.
En tanto, en uno de los domicilios allanados se encontraron osamentas humanas que están siendo analizadas por el Servicio Médico Legal. La información con Fabián Corrotea desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La Policía de Investigaciones, en conjunto con el Ministerio Público, desarticularon una peligrosa banda criminal que operaba en el sector de Villa Alto Aconcagua, en la comuna de Los Andes. El procedimiento, llamado Operación Cero, dejó como saldo 21 personas detenidas, 3 de ellos de nacionalidad venezolana, con situación irregular en el país. Luego del control de detención, 17 de ellos quedaron en prisión preventiva. Entre lo incautado se encuentran 259 kilos de drogas, 20 armas y más de 10 millones de pesos en efectivo. Así lo detalló el jefe nacional subrogante contra el crimen organizado, prefecto Cristian Chávez.
En esta oportunidad se logra incautar más de 250 kilos de droga, entre marihuana y cocaína base. Además, se logra establecer un laboratorio de abultamiento de droga. Se incauta armamento, más de 20 armas de diferentes tipos. Tenemos fusil, tenemos pistola, revólver, escopetas, ¿no es cierto? También munición, más de 4.000 cartuchos de munición.
El Ministerio Público imputó a los acusados por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita, lavado de activos, porte ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones. Por otra parte, en uno de los 14 domicilios allanados se encontraron osamentas humanas pertenecientes a una persona externa de la organización criminal. Ricardo Reynoso, fiscal jefe de Los Andes, explicó que se está trabajando con el Servicio Médico Legal para dar con la identificación de los restos encontrados.
No se puede establecer todavía ningún tipo de identificación. Efectivamente, en uno de estos domicilios, a raíz de una investigación que llevamos por presunta desgracia, logramos llegar a este domicilio. Este domicilio se encuentra vinculado a esta organización. Hay que dejar en claro, así, que la persona desaparecida de esa presunta desgracia no tiene relación con esta organización criminal. Está trabajando personal especializado al Servicio Médico Legal de casos complejos en este minuto, digamos, donde se están levantando las evidencias.
Además, se decomisaron 10 vehículos avaluados en 135 millones de pesos y 4.432 cajetillas de cigarros de contrabando. Finalmente, la Fiscalía dispuso de 6 meses de investigación tras el mega operativo en Los Andes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y el más grande decomiso de cocaína en la zona logró la Fiscalía y la PDI en el marco de una pesquisa que frustró la comercialización de 153 kilos de droga que venían desde el norte al Bío Bío. Hasta ahora, el único detenido es el conductor del vehículo que trasladaba el cargamento, avaluado en 3.000 millones de pesos, mientras que las diligencias siguen para dar con el resto de la organización criminal. La información es de Fabián Polanco.
Se trata de un hito del Ministerio Público en la persecución criminal con la incautación de este importante e histórico cargamento de clorhidrato de cocaína. La fiscal a cargo de la causa, Carla Hernández, explicó que la investigación se inició el año pasado en conjunto con la Brigada Antinarcóticos de la PDI, obteniendo antecedentes sobre un vehículo que iría al norte para trasladar droga a Concepción y de allí el seguimiento que se hizo hasta lograr el decomiso.
Dubitado ya el vehículo como utilizado para el transporte de la droga, los policías pudieron trasladarse a la carretera, interceptar el vehículo, controlar a su conductor y efectivamente descubrir que en este doble fondo del vehículo venían 153 kilos y medio de cocaína clorhidrato, que es el mayor decomiso de esta droga en la región históricamente.
El procedimiento dejó como detenido solo al conductor del vehículo, según la información entregada por la persecutora, agregando que se trabaja ahora en la búsqueda de quienes proveían y adquirían la droga para su distribución en el Biobío.
En este momento hay un detenido que es el conductor, me atrevo a decir por los antecedentes de la investigación, es un conductor habitual de este vehículo en el transporte de la misma naturaleza de droga en viajes similares, y naturalmente desde esa perspectiva se trata de una investigación que todavía está en curso.
Por su parte, el jefe de la Brigada Antinarcóticos, subprefecto Antonio Geldres, además de confirmar lo señalado por la fiscal, agregó que no sería la primera vez que el detenido ingresaba con droga a Concepción. Por su parte, la Seremi de Seguridad, Paulina Estuardo, destacó el golpe dado, dijo, al crimen organizado.
Parte de la investigación, pero como decía el Ministerio Público, es un sujeto habitual que trae este tipo de sustancias y tiene un eslabón importante dentro de la estructura criminal.
Estamos en presencia de una investigación que lo que hace es dar un golpe contra el crimen organizado detrás del tráfico de este tipo de sustancias.
La detención del imputado fue ampliada hasta el jueves por el juzgado de garantía, cuando el Ministerio Público formula haría cargos por el delito de narcotráfico.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. La emoción del motor ruge en Chile. Este 11, 12, 13 y 14 de septiembre vive el Mundial de Rally WRC junto al medio oficial Radio Bio Bio. Velocidad, adrenalina y los mejores pilotos del mundo recorriendo nuestras rutas. No te lo pierdas.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica a Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Con Verisur, refuerza la seguridad exterior con tecnología Presence, que detecta, verifica y actúa en segundos. Calcula en verisur.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Vamos con temas políticos. La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se distanció de Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, tras las críticas del timonel a la gestión de Mario Marcel.
La exministra del Trabajo hizo un llamado a su sector a concentrarse en la campaña luego del cruce de declaraciones entre Bárbara Figueroa y Ricardo Lago Weber, ambos miembros de su equipo. Los detalles los tiene Gabriela Piña. Buenas tardes, Gabriela.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y esta declaración polémica, declaración del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien, recordemos, criticó la gestión del ahora exministro de Hacienda, Mario Marcel, continúan haciendo ruido al interior del comando de Yanet Jara. Este martes, la polémica pasó a otras personas, a dos integrantes del comando de Yanet Jara. Hablamos de Bárbara Figueroa, del Partido Comunista, secretaria general de esa colectividad, y el senador Ricardo Lagos Weber, militante del Partido Por la Democracia, que protagonizaron un duro cruce de declaraciones. Hagamos un repaso por lo que ha pasado en las últimas horas. El fin de semana, Carmona, sabemos, criticó al exministro Mario Marcel y puso en duda si la salida del ahora exministro del gobierno efectivamente fue una renuncia o si el presidente Boric lo forzó a abandonar el gabinete. Una declaración que generó fuertes críticas en el socialismo democrático, donde pusieron incluso en duda el respaldo del Partido Comunista a la candidatura presidencial de Yanet Jara, militante del PC. El senador y vocero del comando, Ricardo Lagos Weber, se lanzó contra Lautaro Carmona y lo acusó ayer de estar aportillando la campaña de la exministra del Trabajo. Una declaración que al mismo tiempo encendió los ánimos en el Partido Comunista. La secretaria general de esa colectividad, Bárbara Figueroa, en conversación esta mañana con Radio Cooperativa, apuntó directamente contra el vocero de Jara. ¿Qué dijo Bárbara Figueroa? Lo que uno esperaría es que, como vocero del comando, hable de la agenda de la candidata y no que esté dándole respuesta a los presidentes de los partidos, porque dijo no le compete esa función. El cruce entre Figueroa y Ricardo Lagos Weber incomodó en el comando de Jara y obligó a la propia candidata a entrar a todo este debate. Desde la región de Magallanes, en Punta Arenas, en medio de su gira por el país, la candidata hizo un llamado al sector, específicamente a su comando, a concentrarse en la campaña y a entender además que el adversario no está entre ellos, sino que al frente, en la oposición. ¿Qué más dijo Yanet Jara? Aquí somos todos adultos y cada uno es responsable de lo que dice y de lo que expresa. Y agregó: yo no soy la mamá de ninguno de los dirigentes de los partidos políticos.
Hay muchas personas que tienen opiniones distintas, todas pueden ser válidas, el punto es si son oportunas o no. Y yo les pediría a todos que se concentren en la campaña y en entender que el proyecto político adversarial no está entre nosotros, está al frente.
Al ser consultada por este cruce de declaraciones con el senador Ricardo Lagos Weber, Bárbara Figueroa insistió en que el foco del debate debe estar puesto en dar a conocer las ideas fuerza de la campaña y buscó desdramatizar este episodio.
Nosotros estamos siempre disponibles a todo aquello que ha planteado la candidata, pero vuelvo a insistir, esos son debates accesorios.
Sin embargo, hubo otras voces del comando que reconocieron que este tipo de polémicas distraen el trabajo de la campaña o directamente no contribuyen en ella. Entre ellas está la voz del encargado económico del equipo de Yanet Jara, el economista Luis Eduardo Escobar.
No, yo creo que básicamente lo que hace es que nos distrae. Yo preferiría estar hablando del programa, de los 750 mil pesos de ingreso vital, de los proyectos que tenemos, de la colaboración público-privada, etcétera.
A él se sumó el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, quien recordemos también forma parte de este comando, como tiene un rol de enlace con el mundo empresarial. Hoy hizo un llamado a los miembros del comando a enfocar los esfuerzos en la campaña y en fortalecer la candidatura de Yanet Jara.
Todo el comando de Yanet Jara tiene que estar enfocado en la candidatura presidencial de Yanet Jara. Estos emplazamientos al interior del comando, obviamente, que no ayudan, y yo llamo a dar vuelta a la página.
Desde el comando de la candidata hay varios que comentan que esta disputa que se generó entre el senador Lagos Weber y la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, generó una fractura que se estaba buscando evitar. De hecho, la idea en este punto de prensa que se realiza en la mañana en Punta Arenas era que la candidata Yanet Jara se refiriera más bien a la declaración de Lautaro Carmona, más que nada distanciarse de esos dichos, pero finalmente lo que pasó es que tuvo que salir a poner paños fríos a una disputa entre miembros integrantes de su propio comando. El secretario general del PPD, José Toro, que forma parte del área estratégica del equipo de Jara, calificó como innecesaria toda esta disputa que se generó al interior del comando.
Los candidatos hablan por sí mismos, por sus voceros, de manera oficial, y los partidos hablan por los partidos, y creo que entrar en esa disputa no es necesario.
Con todo este cruce público entre Figueroa y Lagos Weber dejó en una posición incómoda al comando de Yanet Jara, una posición que además no habían experimentado antes. Y es importante mencionar un dato, porque los pasos de Lautaro Carmona podrían seguir complicando a Yanet Jara, con un nombre que ya conocemos, el del exalcalde Daniel Jadue. Y es que, según pudo conocer la radio, el timonel del PC le solicitó una audiencia al fiscal nacional, Ángel Valencia, con el fin de conversar, según lo que conocemos, de la situación judicial de Daniel Jadue por la investigación en el marco del caso Farmacias Populares. Volviendo a los mismos nombres, ¿no? Que complican a la candidata, Lautaro Carmona y Daniel Jadue.
Es brutal que se diga, porque está bien, el fiscal nacional podría eventualmente pedir o acudir un chileno normal, ¿no es cierto?, su abogado, presentar, o la misma persona, ¿no? Decir, mire, quiero expresar sobre mis dudas de la investigación. ¿Pero qué tiene que hacer el presidente de un partido? Y esto vale para todos, ¿ah? Esto vale para cualquier presidente de partido que pudiera ir a pedirle una audiencia al fiscal nacional para hablar sobre una situación judicial sobre puntual.
El imputado de un militante connotado.
Por supuesto. Yo creo que al final esto solo perjudica, perdónenme, pero solo perjudica a Jadue. ¿Qué tiene que andar haciendo? Es que, ¿sabes qué?
No, porque además Jadue tiene abogado. Jadue tiene abogado, pues.
Es que, ¿qué tiene que andar haciendo el presidente del partido? Es que en verdad, bueno, no tiene...
Expresión, es lobby, y para Valencia es muy complicado, porque ahora todo lo que haga el ministerio, aunque él no lleva la investigación, ¿no es cierto? Pero todo lo que haga el Ministerio Público va a ser visto, bueno, ¿pidió algo Carmona? ¿Se están cumpliendo las peticiones de Carmona? Digamos, claro, a lo más imprudente, ¿eh? Y
es que sí, mira, un presidente de partido, Nivaldo, puede ir y le puede pedir
algo, digamos.
Pero para hablar de otra cosa, no para hablar de la causa.
Pero es que Carmona defiende regímenes donde no hay separación de poderes, pues. A ver, sí, también eso.
Ya
Carmona,
el
Partido Comunista Chileno, discúlpeme, pero también hay que decir las cosas. Defiende regímenes donde efectivamente el poder político es capaz de direccionar la acción de los jueces, de los fiscales. Claro.
Y él ha sido crítico de las decisiones judiciales que se toman en torno justamente al caso de Daniel Jadue, que también le ha traído problemas a la candidatura de Yanet Jara en medio de toda esta campaña presidencial.
¿No hay alguien puede tener objeciones sobre la investigación a Daniel Jadue? Si todavía no ha sido condenado, está en una calidad de imputado, pero para eso está su defensa.
Está su defensa. Para eso está su defensa. Bueno, bueno. Y las garantías que te otorga el sistema. Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
En De Fontana creemos que la evolución es inminente.
Evoluciona ahora, implementando agentes IA para impulsar tu negocio.
Evoluciona ahora y toma mejores decisiones con información en tiempo real y financiamiento.
Evoluciona ahora y mejora el rendimiento de tu equipo con tecnología.
Evoluciona ahora y deja atrás ese sistema que ya no funciona.
Evoluciona con De Fontana.
No seas un empresario y optimiza tus procesos con De Fontana, el único ERP con inteligencia artificial avanzada y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, crecemos contigo.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica a Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Qué mejor que agendar online la mantención de tu Ford y tener un 20% de descuento? Agenda ahora en Ford.cl y aprovecha esta tremenda oportunidad. Ford, ready for more. Términos y condiciones en Ford.cl.
¿Listos, niños? ¿Llevan los juegos de mesa?
¡Sí!
¿Y el Cocaví?
¡También!
¿Y los juguetes del Rocky?
¿Y tú? ¿Contrataste el seguro?
¡Sí, pues vámonos!
Asegura tu auto a través de Banco Estado Corredores de Seguro y tendrás más de 20 asistencias para tu vehículo. Cotiza desde la app Banco Estado o en segurosbancoestado.cl. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros S.A. El riesgo es asumido por HDI Seguros S.A. en base a las condiciones generales POL 12014295, POL 32013-1378, inscritos en el registro de pólizas de la CMF. Banco Estado Corredores de Seguros S.A. es filial de Banco Estado.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Diecinueve horas con 33 minutos. Continuamos con información política en la radio, porque pese a las diferencias entre los candidatos de la oposición, hoy los abanderados que representan a las derechas lanzaron una arremetida contra la carta del oficialismo y aseguraron que su principal objetivo es que no haya una continuidad del gobierno actual.
La alianza se dio en el medio del debate por la propuesta de José Antonio Kast, que busca eliminar de la reforma de pensiones el préstamo de los cotizantes al Estado. Se trata de una idea criticada por Chile Vamos y otros candidatos presidenciales. Tiene todos los detalles María José de la Barra. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. La oposición no goza de unidad en la elección presidencial, tampoco en la parlamentaria, es algo que ya hemos dicho. Además, se han marcado una serie de disputas o flancos entre las derechas que han sido objeto de críticas por la eventual falta de gobernabilidad que van a ofrecer sus representantes si llegan a la Moneda. Pero vamos por parte, hagamos un resumen de lo que han sido sus puntos de discrepancia. Lo primero son los apoyos de segunda vuelta que no están comprometidos en un 100%. Ya sabemos que José Antonio Kast ha planteado de manera explícita que va a respaldar a cualquier carta opositora que llegue al balotaje. Johannes Kaiser ha planteado lo mismo, con algunos matices. Pero en el caso de Chile Vamos, Evelyn Matthei no ha tenido la misma disposición. La propia candidata no ha comprometido su apoyo en segunda vuelta. Y liderazgos de su coalición no solo han dicho que les dolería la guata gobernar con Kast, sino que incluso han descartado ser parte de una administración de los republicanos. Hasta ahí, panorama conocido. La nueva disputa se dio respecto de la reforma previsional y la propuesta de Kast, que ha sido denominada Chao Préstamo, que busca eliminar el préstamo de 1,5% de la cotización mensual de los contribuyentes al Estado, que incluye esta reforma y que financia parte de sus beneficios, en particular el Fondo Autónomo de Protección Previsional, que contempla dos aspectos: el beneficio de 0,1 UF por año cotizado para los actuales pensionados y, por otra parte, la compensación por diferencias de expectativas de vida que sea en favor de las mujeres. Con esta propuesta de Chao Préstamo se activó el fuego amigo. Y fueron todos los candidatos presidenciales quienes de una u otra forma salieron a criticarlo. Matthei aseguró que no se puede insistir en propuestas que no son realistas, esto haciendo alusión a la propuesta de Kast de reducir en 6.000 millones de dólares el gasto fiscal en 18 meses. Y respecto a la reforma, pidió que no se den más incertidumbres a los trabajadores y adultos mayores que necesitan estos beneficios. Kast, en tanto, reiteró que no van a eliminar ningún beneficio, sino que los van a mantener, pero los van a financiar sin el préstamo del.
María José, vamos a interrumpir brevemente tu informe porque a esta hora está hablando el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Vamos a tomar contacto con Carlos Martínez desde la Araucanía. Carlos, te escuchamos.
Sí, buenas tardes. Escuchemos al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, que está hablando en Temuco a esta hora.
Usted comprenderá que en una circunstancia como esta, en una muerte tan alevosa de estas características, además tan intempestiva y tan injusta, la sensación de pesar e impotencia creo que es bien grande, y la obligación de las autoridades frente a eso es no solo tener comprensión, sino que apoyar lo que significa el Estado en ese sentido.
Ministro, ¿estamos en vivo para Tele13? ¿Qué recursos ha comprometido por parte del gobierno a los familiares de esta víctima?
No, hay dos cosas. Una es que yo le expliqué la forma en que nosotros habíamos asignado recursos de investigación estratégicos para ello. Ustedes bien saben, yo lo he comentado estos días, que vinieron las dos coroneles responsables, tanto de S9 como de la BOCAR, que tiene una amplia experiencia en investigación, especialmente respecto a algunos delitos claves en esta región. Han estado acá y van a seguir estando acá reforzando sus equipos. Lo segundo, también, ¿cuál es la estrategia que el gobierno ha abordado para estos días? Y además en cómo nosotros vemos los antecedentes hacia adelante. Hay algunas cosas que por razones obvias yo no puedo comentar con ustedes públicamente.
¿Se avanza si le dicen la investigación?
Se avanza en la investigación. Ya le voy a comentar lo que le puedo comentar en relación a eso respecto a la última reunión que hemos tenido. Y yo creo que lo coherente, lo razonable, lo lógico es darle esa explicación directamente a la familia.
¿Se podría ver detenidos pronto?
Ese es un asunto que forma parte de la investigación. Aquí lo clave, que el OS9 Carabinero está llevando a cabo las investigaciones, la está llevando bajo las instrucciones del Ministerio Público. Esta región tiene un gran fiscal regional, el fiscal Leiva, que está a cargo de la investigación, tiene mucha experiencia, como ustedes saben, en investigaciones vinculadas a este tipo de hechos, y por lo tanto el Ejecutivo tiene plena confianza en lo que está desarrollando el Ministerio Público de los OS9. Si me permite, después de eso me he ido a la clínica a visitar al funcionario herido, he hablado con él, he hablado con su familia, y también coincidimos con los gerentes de la SNPC, que ya me había reunido el día de ayer para coordinar otro tipo de acciones que yo también nos solicitaron y que nosotros también le solicitamos a ellos en relación a algunas medidas adicionales que es conveniente que la compañía tome. Y ahora hemos terminado una reunión de coordinación donde ha estado el Ministerio Público, ambas policías, Carabineros, la Policía de Investigaciones, COP, GEDENA y también el fiscal Garrido, conjuntamente con la directora regional de Gendarmería, para abordar todos los aspectos que están asociados no solo a esta investigación, sino que también a algunas programaciones de hechos contingentes que vienen hacia el futuro para esta región, en consecuencia tener un buen dispositivo de seguridad.
¿Se va a invocar la ley antiterrorista o no finalmente, o lo están evaluando todavía? ¿Se va a invocar la ley antiterrorista?
Yo lo he dicho desde el principio, nosotros por ahora nosotros hemos mascarillado por asociación criminal y homicidio calificado. Nosotros creemos que en esta región existe crimen organizado también. Respecto de la recalificación para la ley antiterrorista, el gobierno y el Ejecutivo no solo está abierto, existiendo antecedentes, nosotros vamos a hacer esa recalificación. Hemos conversado con la familia, nosotros los vamos a mantener informados y hemos comprometido los próximos 30 días a hacer esa evaluación y conversarlas con ellos directamente.
Ministro,
disculpe, usted me había hecho otra pregunta. A ver, la Policía de Investigaciones, tan pronto ocurrieron los hechos, si bien la investigación está asignada a OS9, ambas autoridades de ambas policías, tanto el general Araya como el director Serna, profundizando el trabajo conjunto, han dispuesto que los equipos de la Policía de Investigación de esta región colaboren con Carabineros proporcionándole toda la información. Esta es una región que tiene muchísima información de casos previos. Los equipos de la Policía de Investigaciones tienen mucha experiencia también en información que está asociada a inteligencia y que puede ser útil también para estas investigaciones.
Ministro, ¿se va a aumentar el contingente desplegado de efectivos militares y de Carabineros en la
luego de este hecho? A ver, lo que nosotros tenemos por ahora, y por eso estaba también el general de la región, es la planificación de las estrategias operacionales en la distribución de los patrullajes. Es un tema que está, hemos conversado sobre ese aspecto, pero forma parte de las evaluaciones que ellos mismos han tenido en el comité policial del día de ayer. Por ahora son estrategias de cobertura territorial, y por cierto nosotros hay otro tipo de requerimientos que han formado parte de esta conversación que van más allá de los temas de dotación. Las estrategias de despliegue, por cierto, es una coordinación del GEDENA conjuntamente con Carabineros de Chile, y es un tema que está avanzando.
Ministro, respecto a los protocolos, ¿cuál es la mirada del gobierno respecto a los protocolos que existen con las tareas de vigilancia que existen al interior de las empresas como la CMPC y las tareas nocturnas, etcétera, todo lo que ocupan, los implementos? Porque hay una crítica bastante, digamos, pública de la familia ante este tema.
Sí, hay una preocupación de la familia. Hay una preocupación también, creo yo, de los compañeros de trabajo de don Manuel. Hay ciertas obligaciones que están establecidas en la ley que tienen que cumplir las empresas de seguridad privada, como también quienes realizan la contratación de dichos servicios. Este es un tema que en la reunión del día de ayer nosotros lo conversamos con la CMPC, y la CMPC ha asumido un compromiso para la revisión de esos contratos. Es un asunto que se les planteó, se les planteó directamente. Y a su vez, las empresas de seguridad privada son objeto de fiscalización por parte de Carabineros de Chile, y esta es una empresa respecto de la cual se han realizado procesos de fiscalización previa que van a ser debidamente comunicados a la CMPC también para
efectuar. ¿Hay sanciones la empresa,
ministro? Ahí están los procesos de fiscalización abiertos, ¿no? Yo creo que por ahora hay que concentrarse en la investigación del homicidio consumado y también del frustrado, en darle apoyo a las víctimas, que es lo central, y en tercer lugar, transmitirle a las personas de esta región la tranquilidad de que las instituciones están trabajando en los despliegues territoriales y sobre todo en esclarecer rápidamente esta investigación. Sobre los aspectos que están vinculados a responsabilidad de otros asuntos, forman parte de ámbitos de escala distinta, no que no sean menos no sean importantes, yo creo que lo prioritario está hoy día en las víctimas, los familiares y en el esclarecimiento pronto de este homicidio.
Ministro, preguntarle también sobre otro punto importante de la seguridad a nivel del país. Hoy día se le dio luz verde por parte del gobierno a las pistolas Taser o...
Esa es una marca.
Pulso eléctrico.
Sí, eso es una marca.
¿Lo puede contar?
Son los dispositivos electrónicos de indisponibilidad temporal. Recuerden que esto forma parte de un piloto que se ha reactivado conjuntamente con Carabineros. Carabineros ha dictado los protocolos con ese fin. Solicitó la autorización final con fecha 18 de agosto y el 20 de agosto se ha despachado la respuesta por parte de la Subsecretaría de Seguridad Pública, autorizando a Carabineros a desarrollar el proyecto, incluyendo la adquisición en consecuencia de este tipo de dispositivos. Para que se puedan llevar a cabo, requieren no solo la adquisición, sino que además la capacitación. Son un tipo de medios que tienen por propósito efectivamente indisponibilizar a las personas temporalmente, por lo tanto requiere de una capacitación en su uso, pero técnicamente son dos lancetas que se lanzan al cuerpo y en consecuencia la extracción también requiere de un tipo de capacitación que está asociada a las personas que van a utilizarla. Lo relevante,
entonces,
el piloto va a comenzar ahora, está focalizado en principio en violencia intrafamiliar, pero también en otro tipo de procedimiento que se está trabajando con Carabineros. Lo relevante es que es un proyecto que ya tiene luz verde para la adquisición, para la capacitación y su puesta en marcha.
En términos de tiempo, ¿cuándo podría estar operando?
Nosotros creemos que el piloto de aquí a final de año...
Ahí está el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, hablando de algo que también, bueno, lo más importante, su visita a la región de la Araucanía, esta reunión con la familia, pero también respecto a estas pistolas de choque eléctrico que va a tener Carabinero y que va a comenzar a implementarse de forma gradual, como lo ha señalado el propio secretario de Estado.
¿Pagando de más en tu cuenta de luz? En Tecnored encuentras paneles solares, inversores y baterías para que produzcas tu propia energía. Menos gastos, más sustentabilidad. Compra en tienda tecnored.cl o en sucursales. Tecnored, 30 años dando al mundo la mejor energía.
Hay refris no frost, pantalla táctil y que hasta hacen hielo en líder.cl.
¡Mish!
Justo el juego de terraza que estaba buscando. ¡Mish!
Hay perfumes Carolina Herrera, carteras Michael Kors y hasta maquillaje en líder.cl.
¡Mish!
Chiquillo, hay de todos los televisores. ¡Mish! ¡Mish!
¡Mish! ¡Mish! ¡Mish!
Hay de todo en líder.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Con Verisur, refuerza la seguridad exterior con tecnología Presence, que detecta, verifica y actúa en segundos. Calcula en verisur.cl.
Que el invierno no te tome por sorpresa. Con Infor Pro estamos listos para el invierno, porque con Infor Pro nuestras defensas están fuertes y protegidas. Toma todos los días Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Otro producto de Laboratorios Prater.
Hola, soy Felipe Kurt, doctor en neurociencias del Centro de Investigación en Envejecimiento y Longevidad Saludable de la Universidad Mayor, donde desarrollamos nuevas terapias para enfrentar la biología del envejecimiento y evitar enfermedades y condiciones crónicas. promoviendo así una longevidad saludable. Te invito a descubrir la mayor en numayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
¿Son suficientes 4 años para un gobierno? Esta fue la pregunta que instaló el presidente Gabriel Boric a 6 meses del término de su administración.
Y es que el mandatario aseguró que 4 años son insuficientes para impulsar cambios de fondo, lo que fue leído en la oposición como un reconocimiento de que no alcanzará a cumplir todas sus promesas con las que llegó al poder. Todos los detalles con Francisca Cárez. Francisca, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sin duda, un tema que da para largo, y es que cuando resta poco más de 6 meses para que termine la administración de Gabriel Boric, el mandatario abre, cierto, este debate sobre el tiempo que tienen los gobiernos en nuestro país para poder concretar sus reformas, con proyectos aún pendientes, lo sabemos, como el financiamiento de la educación superior, el aborto, la eutanasia. Sus dichos alimentaron la percepción de que el tiempo les juega en contra. Esto fue en un discurso en el marco de la inauguración de Enex Pro 2025, y fíjese que pasó bastante desapercibido. El presidente Boric aseguró que los 4 años sin reelección resultan insuficientes para impulsar cambios de fondo. Escuchemos lo que dijo el mandatario.
En Chile los gobiernos duran 4 años, no tienen reelección. Sinceramente creo que es muy poco, no porque tenga muchas ganas de quedarme más, sino porque 4 años se hace breve para los cambios que uno trata de impulsar.
Bueno, ustedes lo escuchaban ahí, el mandatario aclaró que no busca extender tampoco su permanencia en el Palacio de la Moneda, pero la frase instala la duda sobre cuánto podrá cumplir de su programa de gobierno y cuál va a ser finalmente el legado político de Gabriel Boric. Bueno, quienes conocen cómo funcionan los gobiernos son los propios exministros de Estado que han estado aquí, que vieron de cerca cómo sus respectivos presidentes impulsaron su agenda en diversos contextos. La exministra del Trabajo del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Alejandra Kraus, recordó que en el último año de esa administración se avanzó con cambios laborales y también previsionales, lo que demuestra, dijo ella, que puede gobernar hasta el último día. A su juicio, más que alargar los mandatos, el problema está en la rigidez del sistema político y en la dificultad de poder generar acuerdos con el Congreso.
Son años suficientes en la medida que tengamos un parlamento que permita llevar a cabo los programas de gobierno. Tanto el presidente Piñera como la presidenta Bachelet también enfrentaron parlamentos que se requería mucho diálogo.
Bueno, desde la oposición, en cambio, hubo una lectura, digamos, más crítica de las declaraciones de Boric. El exministro de Educación del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Raúl Figueroa, dijo que los candidatos saben desde un inicio que tienen 4 años para gobernar, por lo que deben comprometer programas realistas y también ejecutables.
No se han podido sacar adelante algunas tareas, más bien por una carencia en la capacidad de implementarlas y no tanto por lo acotado del periodo presidencial.
Bueno, ustedes lo comentaban, en Chile los gobiernos duran 4 años sin reelección inmediata, uno de los mandatos más breves de la región, como con países como Argentina, Brasil y Perú, donde los periodos son de 4 o 5 años con opción a la reelección. La comparación internacional vuelve a poner sobre la mesa la pregunta que dejó planteada el presidente Boric, si el problema está en la duración del mandato o en la capacidad de que cada gobierno logre ejecutar lo que promete en el tiempo disponible. En Néstor Nibaldo.
Gracias. Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, evitó la pelea chica, pero entró al ruedo reafirmando que la responsabilidad fiscal no es el villano de esta historia, sino el camino para alcanzar los compromisos sociales.
Lo anterior en respuesta a los comentarios de la oposición, que miran con recelo que el presupuesto del próximo gobierno quede en manos del Frente Amplio, acusando que carecen de aptitudes. Vanessa Gajardo con los detalles.
Las discusiones presupuestarias siempre son difíciles, coinciden los economistas. Pero este año el panorama se vislumbra aún más complejo, considerando un ministro de Hacienda que viene de entrada, la estrechez fiscal de por medio y los calores típicos de un año electoral. La palabra que acompaña la discusión del erario para el próximo año es austeridad. ¿De cuánto estamos hablando? La mayoría, parlamentarios y economistas, coinciden en que el gasto no debería crecer más allá del 2%, algo de lo que tendrá que hacerse cargo el ministro Nicolás Grau. Aunque el nuevo jefe de la billetera ha dicho que el presupuesto se encuentra muy avanzado y que las cifras se respetarán, algunos le restan credibilidad a sus palabras, tanto en la meta de déficit estructural de menos 1,6% como al cumplimiento de la proyección de ingresos. El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, vio con preocupación que el erario esté en manos de un partido que dijo carece de las capacidades necesarias.
Es complejo que este presupuesto esté en manos de los representantes del Frente Amplio, que no han mostrado especiales capacidades para ordenar las finanzas. El ministro Marcel obviamente era un contrapeso a muchos de los temas que se planteaban por parte de la izquierda más radical.
El secretario de Estado puso paños fríos a los cuestionamientos y dijo que la línea del gobierno seguirá siendo el diálogo y los acuerdos, como ha ocurrido en la discusión de otros proyectos.
Bueno, como el senador sabe, nosotros somos un gobierno que busca los acuerdos en el afán de mejorar la calidad de vida de las y los chilenos. Ha demostrado una y otra vez que no va a tener nunca ningún complejo ni ningún pero en buscar acuerdos con todas y todos los que quieran poner por delante el bienestar de nuestro país.
Representantes del aludido Frente Amplio en el Congreso salieron a responder a las provocaciones de la derecha. La diputada de la tienda, Gael Yeomans, dijo que el foco son las necesidades de la ciudadanía y no cálculos políticos de cara a las elecciones.
Los parlamentarios de derecha tengan mayor disposición a poner por delante las prioridades que tiene la ciudadanía y no las prioridades del jueguito político que se quiere hacer en año electoral.
Las dudas están hoy en dónde se debe apretar el cinturón el Ejecutivo sin pasar a llevar lo que se denominan como partidas intocables. Una de ellas y la que cobra más fuerza en la antesala es la partida de salud, a propósito de lo que fue el déficit que sacudió a varios servicios el año pasado.
Donde tú estás, Biobío está.
Y a puertas del periodo de fiestas patrias, la ONG Campo Seguro alertó sobre un aumento en el delito de abigeato y comercialización ilegal de carne. Los detalles con Pedro Abarzúa desde Radio Biobío en Osorno.
Fue la organización que convoca a gremios agrícolas de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, Campo Seguro, quienes detectaron un alza sostenida a la comercialización informal de carne, de acuerdo a su gerente Francisco Muñoz.
Estos últimos dos meses hemos tenido mucha comunicación de caso directo, particularmente en las comunas de Osorno, Purranque y Río Negro. Eso no había ocurrido, la verdad. La realidad es que no hemos visibilizado operativos conjuntos o fiscalizaciones, que es lo que más aspiramos, es decir, que se controle.
En paralelo, los propios agricultores se coordinaron para reforzar la seguridad de los predios mediante juntas de vigilancia rural, lo que no reemplaza la acción de las policías.
Nunca vamos a reemplazar las fuerzas policiales. La intención de esta junta de vigilancia es propiciar la denuncia en las víctimas, porque sabemos que, si bien es cierto, hay poca esperanza en la investigación, estas denuncias pueden aportar antecedente importante en alguna otra investigación.
Desde esta ONG han solicitado mantener una focalización permanente contra el abigeato ante su ocurrencia sostenida durante el año. Según la organización, no solo el trimestre enero-marzo presentó una disminución cercana al 20%, mientras que el resto de los periodos móviles mantienen cifras al alza. Biobío, la radio.
Bueno, y hablando de abigeatos, se prevé un aumento de este delito en la provincia de Biobío, lo cual originó la instalación de una mesa multidisciplinaria con el fin de prevenir y poder abordar también este ilícito, una actividad que fue encabezada por la Seremi de Seguridad Pública de la región del Biobío. Desde Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
Las comunas de Nacimiento, Negrete, Mulchen, Santa Bárbara y área rural de Los Ángeles, entre otras, aparecen como los sectores más afectados por aumento de robos de animales, vacunos, ovinos y caprinos a los pequeños agricultores esencialmente. La Seremi del Ministerio de Seguridad Pública de Biobío, Paulina Estuardo, encabezó en Los Ángeles esta actividad junto a policía y gremios y delegación provincial presidencial, donde se dijo se pudieron establecer y coordinar varias acciones para combatir el abigeato.
Ahí llegamos a ciertas coordinaciones específicas en materia sobre todo de controles nocturnos, pero además planteamos ciertas posibilidades de trabajo mancomunado para propuestas municipales en materia de ordenanza, donde la idea es poder levantar ciertos lineamientos técnicos que nos permitan regular mejor los procesos que sobre todo tienen que ver con las fiestas que vienen en este periodo, que dice relación con también no solamente la materia de abigeato, sino que también con carreras clandestinas.
Estableció además que se está coordinando con empresas forestales los patrullajes nocturnos, debido a que los autores de estos hechos de animales muchas veces utilizan pasos por predios forestales para cometer estos delitos. En tal sentido, la autoridad de seguridad dijo que cuentan con todo el apoyo de las empresas para la colaboración y denuncias en estos hechos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, viajó a la Araucanía y se reunió a puertas cerradas con la familia del trabajador forestal asesinado en la comuna de Victoria.
Parlamentarios de oposición y agricultores criticaron al gobierno por no activar la ley antiterrorista tras lo ocurrido en la Araucanía.
Consternación existe en Coronel por la muerte de un adolescente tras recibir un disparo.